con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos, bienvenidos a Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Ronnie Aliaga, el asambleísta por UNES. Con él hablaremos sobre quiénes estarían involucrados en el supuesto reparto de instituciones a cambio de cargos públicos. Y también estará con nosotros Sharon Jiménez, ella es activista social y también productora de leche en Pichincha. Con ella vamos a conversar acerca de la preocupación de los pequeños productores por la ley que fijaría el precio de la leche, producto que, por cierto, ha subido en varios sectores del país. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La exasambleísta Nidia Vélez fue condenada a un año de cárcel por el delito de concusión. Lucía Plasencia y otros dos legisladores fueron separados de la Izquierda Democrática por alejarse de la línea política del partido. Pachakutik reintegra al movimiento a los asambleístas del ala rebelde. Guadalupe Llori dice, si en realidad quieren votarme, que lo hagan. Ya tienen la mayoría. ¿Por qué no lo hacen? La Fiscalía allana inmueble de la entidad en Ambato por presuntos actos de corrupción. El COE Nacional anuncia que se elimina la obligatoriedad de la presentación del certificado de vacunación al ingreso de los aeropuertos. La pandemia no ha terminado y nuestra población sigue en riesgo, por lo que hay que reforzar la vacunación, según el Ministerio de Salud. Un hombre fue asesinado en la puerta de ingreso a un hotel en el norte del puerto principal. El problema de la inseguridad en Guayaquil le quedó grande al gobierno central, dice concejal Jorge Rodríguez. Vivimos de rodillas por un pago de $52,000 que se nos ofreció para diciembre, señala Fundación Jóvenes contra el Cáncer. En lo internacional, Colombia extradita a Estados Unidos a alias Otoniel, líder del Clan del Golfo. Argentina reporta el primer caso de hepatitis infantil aguda de origen aún desconocido. Un nuevo ataque ruso con misiles deja al menos 6 heridos en Ucrania.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Tribunal Penal de la Corte Nacional decidió por unanimidad condenar a un año de prisión a la exlegisladora Nidia Vélez por el presunto delito de concusión. Esto luego de que fuera hallada culpable de cobrar diezmos a sus asesores entre 2009 y 2013 a cambio de estabilidad laboral. Según la Fiscalía, Vélez exigió a sus subalternos el pago de contribuciones económicas por un total de $40,440, por lo que ahora deberá pagar una multa y una reparación integral al Estado. Sin embargo, la exasambleísta tendrá la posibilidad de apelar la sentencia, pues este es aún un fallo de primera instancia. Salvador Quispe, asambleísta por Pachacútic, anunció que después de una reunión del Consejo del Partido, se resolvió reincorporar a los legisladores del ala rebelde. Entre las resoluciones emitidas, se especificó que se debe cumplir y respetar las decisiones que surjan al interior de la bancada legislativa. Escuchemos.
El Consejo ordenó la reincorporación de los compañeros autodenominados como rebeldes. Cumpliendo esa resolución, hemos notificado su reincorporación de los compañeros a la bancada de Pachacuti. De la misma manera, las resoluciones también ordenan a que todos los asambleístas de Pachacuti tenemos el deber de cumplir, de hacer cumplir, de respetar todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la bancada y en el seno de nuestras asambleas. Entre otras resoluciones, todos los asambleístas debemos cumplir cada una de las actividades. Entre ellas, nos reunimos todos los días lunes a las 4 de la tarde para analizar, para evaluar, para planificar las actividades.
La legisladora por la Izquierda Democrática, Lucía Plasencia, fue separada del partido por haberse alejado de la línea ideológica del mismo, según reza un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. La decisión se toma luego de que Plasencia aceptara formar parte de la comisión ad hoc para evaluar a la presidenta legislativa, Guadalupe Llori, por el presunto incumplimiento de sus funciones. La asambleísta aseguró que respeta la decisión, pero que no la comparte, y expresó su anhelo porque la crisis por la que atraviesa la Izquierda Democrática pueda solucionarse. Los asambleístas Javier Santos y Rocío Guanoluisa también fueron expulsados por no ir acorde a la línea política del partido. En Notimundo Estelar, Enrique Chávez, dirigente provincial de la Izquierda Democrática, señaló que en la Convención Nacional del Partido se toman las decisiones políticas y democráticas. En este caso, los representantes de 19 provincias resolvieron remover de la presidencia a Guillermo Herrera por no estar apegado a los procedimientos y a los estatutos. Chávez recalcó que por unanimidad se removió a Herrera del cargo. Escuchemos.
Hay una sola presidencia, la Convención Nacional, que es la máxima expresión del partido, su máximo organismo, es el que toma las decisiones políticas y democráticas. Y en este caso, pues los representantes de 19 provincias del país, más dos circunscripciones internacionales, lograron remover de las funciones de presidente al señor Herrera por no estar apegado a los procedimientos y al estatuto del partido en su administración. Él puede decir en este rato cualquier cosa, él es un perdedor, él es un derrotado al interior del partido. Él no goza de la confianza de la dirigencia nacional del partido. Y si él tuviera un poquito de inteligencia o alcanzara a ver más allá de la punta de la nariz, el asunto político debería hacerse a un lado sin estar hablando más de la cuenta.
La comisión pluripartidista ad hoc aspira a mediados de mayo resolver sobre las pruebas de cargo y descargo en el trámite de la denuncia que enfrenta la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. El pasado 3 de mayo, la comisión inició el trámite de la denuncia presentada por el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, en contra de Llori. Durante la sesión de este jueves 5 de mayo, se aprobó el plan de trabajo y cronograma del proceso de sustentación de la denuncia presentada. La audiencia para la práctica de las pruebas de cargo y descargo de las partes se realizará el día 20 de mayo. Y entre risas burlonas, enojos y cuestionamientos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, aseguró que no se aferra a su cargo y adelantó que no asistirá a la reunión convocada por los miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, para este 5 de mayo. Además, en su afán de responder a denuncias del legislador ex Pachacútic, Bruno Segovia, hizo nuevas acusaciones en contra de Segovia.
es falso, de falsedad absoluta. Yo en el señor el asambleísta Bruno Segovia, pues no confiaría ni un saco de alacranes. Y hay otra de las verdades, es que el señor Bruno Segovia quiso manipular el Consejo Provincial Electoral de Orellana. Quería pedir un certificado.
¿Él qué le dijo? ¿Qué le pidió?
A favor de que la gobernadora y los tenientes políticos estaban afiliados al partido político Pachacuti. Pero resulta que ante los reclamos, resulta que la gobernadora no estaba afiliada a ningún partido político y tampoco los tenientes políticos. Por eso él no puede poner ninguna denuncia en contra de la presidenta de la asamblea, que por supuesto no soy corrupta.
¿Bruno Segovia le pidió algo a usted en esa conversación que él dice que mantuvo con usted?
Yo no he tenido ninguna conversación con el señor. Él está mintiendo, es un falso.
Todo lo que dijo es mentira.
Es mentira.
Porque eso lo dijo el 31 de marzo.
Bueno, Bruno Segovia, como te manifiesto y vuelvo a mencionar, él puede decir lo que quiera. Incluso dar misa, en vez del cura. Pero aquí las autoridades competentes tienen que definir si hay o no hay corrupción. Y si tienen pruebas, pues que la presenten. Aquí estoy, yo no he huido del país.
Y la presidenta del Legislativo también manifestó que el trabajo del Parlamento no se ha detenido a causa de las disputas internas que se viven y aseguró que tiene posibilidades para reelegirse en el cargo, por lo que no descarta esa posibilidad.
Bueno, yo he sido elegida democráticamente para un periodo de 2 años y con grandes posibilidades de reelegirme.
Así estemos paralizados.
Aquí estoy, sí, para luchar y pelear por la democracia de nuestro país.
Así estemos paralizados.
No estamos paralizados, seguimos trabajando.
¿Y está pensando en reelección, en serio?
Sí, ¿qué le parece?
Interesante.
Y en otras noticias, durante una rueda de prensa, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informó la situación epidemiológica del país. Jimena Garzón, ministra de Salud Pública, señaló que los casos de COVID-19 están a la baja en todo el territorio nacional e informó que los casos confirmados por grupos de edad son los de personas entre los 18 y 35 años. Este grupo etario es el que más se contagia, pero el que menos complicaciones tiene en su salud. Además, Garzón confirmó que en el Ecuador solo se encuentra la variante Omicron y sus respectivas sublinajes. Por su parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que se ha dispuesto el retiro de la presentación del certificado de vacunación en todos los aeropuertos del país. Sin embargo, advirtió también que se continuará solicitando la documentación para actividades no esenciales. Asimismo, Zapata informó que el 98% de los GATS municipales se han acogido a la medida para el retiro obligatorio del uso de la mascarilla. Finalmente, desde el Ministerio de Educación se informó que al interior de las aulas el uso de la mascarilla todavía va a ser obligatorio, así como en el transporte escolar. Pese a que en Ecuador se registran indicadores epidemiológicos favorables, no se puede hablar de un fin cercano de la pandemia de COVID-19. En Notimundo al Día, Cristina Aldaz, gerente del plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública, hizo un llamado a mantener las medidas de bioseguridad y a reforzar la vacunación como principal escudo ante la pandemia.
La pandemia no ha terminado. Hay medidas que hay que seguir tomando y protegiendo a la población, y precisamente el proceso de vacunación continúa, ya que necesitamos proteger a nuestra población, no solamente para las variantes que ya existen, sino siempre existe la posibilidad de que aparezcan otras variantes o subvariantes, ya que el proceso de vacunación no ha sido equitativo en el mundo. Y en el Ecuador, a pesar de que todavía tenemos disponibles todas las vacunas para proteger a la población, todavía no alcanzamos un porcentaje importante en todos los grupos poblacionales. Entonces, el mensaje siempre ha sido, a pesar de que hay indicadores epidemiológicos muy favorables para el país, como es el índice de transmisibilidad o el índice de positividad del virus, sin embargo, la pandemia no ha terminado y nuestra población sigue en riesgo, principalmente los más vulnerables para esta enfermedad, que son los adultos mayores, las personas con alguna comorbilidad, etcétera.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro Resto Grill. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón. Risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo $18 incluido impuestos. Además recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva ya tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. 10 parejas serán nuestras invitadas especiales al concierto de Andrés Cepeda. Inscríbete ya en fmmundo.com o al WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cepeda. El premio incluye un almuerzo en Pícaro Resto Grill. Andrés Cepeda, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos para su conferencia de otoño. Apple tiene grandes lanzamientos guardados, pero sin duda el más esperado será la presentación del iPhone 14, aunque por supuesto la firma de Cupertino no quiere revelar todo lo referente a su nuevo flagship. Es así que el reconocido analista de Bloomberg, Mark Gurman, acaba de dar a conocer las características que tendría el iPhone 14, el cual se presentará en septiembre 2022. Se espera que los nuevos smartphones cuenten con leves cambios en su diseño, como la desaparición del notch en los modelos Pro. Además, mantendrán los mismos bordes planos y esquinas redondeadas ya vistas en generaciones anteriores. Encuentre la revista Forbes Ecuador, nueva edición, en Supermaxi.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 18 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EQR tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69 incluido impuestos en eqr.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208 incluido impuestos. Puedes viajar hasta el 30 de abril. Recuerda que EQR te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Continuamos con información nacional. Un hombre fue asesinado la mañana de este jueves en el ingreso a un hotel en el norte de la ciudad de Guayaquil. Los ciudadanos que circulaban por la zona reportaron en redes sociales que escucharon entre 5 y 8 detonaciones. El cantante ecuatoriano Gerardo Mejía, quien se encontraba en el sitio desayunando, publicó un video sobre el hecho en su cuenta de Twitter. Allí se observa al hombre tirado en el ingreso por la puerta giratoria. La policía se desplazó al sitio y acordonó el área de acceso al hotel. Esta nueva muerte violenta en Guayaquil ocurre en un momento en que Guayas, Esmeraldas y Manabí se encuentran en estado de excepción por la inseguridad y hay militares y policías desplegados por toda la ciudad. Y tras el asesinato en los exteriores de un hotel en Guayaquil, se realizaron las primeras diligencias investigativas que permitieron la aprehensión de una persona quien habría participado en este caso. Además, se han recopilado indicios asociados a este delito. Esas son las informaciones que tenemos de última hora. A medida que nos lleguen las noticias, estaremos transmitiendo sobre este hecho.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y esta mañana el legislador por UNES, Ronnie Aliaga, presentó ante la Fiscalía General del Estado evidencia sobre un supuesto reparto de cargos e instituciones públicas por parte de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, y el expresidente Lenín Moreno. ¿Qué motivó la entrega de estos documentos más de un año después de que el supuesto reparto se haya cometido?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros el asambleísta por UNES, Ronnie Aliaga. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Gisela? Muy buenas tardes y un saludo a todos los hermanos ecuatorianos.
Muchísimas gracias. Asambleísta, usted escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. En plena pandemia, Lenín Moreno y María Paula Romo se dedicaron a repartir cargos a cambio de favores políticos, privilegiaron sus ansias de poder antes de la salud de 17 millones de ecuatorianos. Esto lo hizo después de que usted habría presentado los documentos que avalarían este supuesto reparto. Entiendo que presentó chats de WhatsApp entre el ex asambleísta Daniel Mendoza, quien está detenido, entiendo, la ex ministra María Paula Romo y otros funcionarios del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, asambleísta, los chats entre Mendoza, como decía, sentenciado ya en el caso del Hospital de Pedernales, entonces la ministra María Paula Romo, que de agosto de 2020, se presentaron ya, se hicieron públicos, yo recuerdo, esos chats. Ahora, los que usted ha presentado y que ha llevado ya a la fiscalía y de los que usted habla para basarse en esta nueva denuncia, ¿son los mismos chats que ya tuvo acceso la ciudadanía?
No, son otros tipos de comunicaciones. Lo que sí sorprende, estimada Gisela, qué bueno que usted pone el contexto, es que fue de conocimiento público que habían este tipo de comunicaciones, ¿cierto? Usted lo acaba de mencionar. Pero, ¿por qué no se procesó a la ministra Romo dentro del proceso donde está sentenciado, y usted bien lo ha dicho, el ex legislador Daniel Mendoza? En este caso, esta información trascendió a través de plataformas digitales donde se filtró un examen, una pericia digital forense informática en el cual estaba la desmaterialización de varios chats con varios actores políticos del gobierno de Lenín Moreno, entre los cuales está el mismo Lenín Moreno, Daniel Mendoza, María Paula Romo, también está ahí la ex legisladora y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, y en todo caso, eso ya está en manos de la Fiscalía. Lo que yo hice el día de hoy fue poner una noticia criminis, porque no sabemos si estos chats constan dentro de otro proceso, como usted ya citó, que habían unos chats que se hicieron de conocimiento público, pero los de acá dejan en evidencia claramente que quien repartía los cargos era la ministra María Paula Romo. Y hay, a la actualidad, ya hechos consumados en los cuales funcionarios que estaban dentro de las conversaciones evidentemente pusieron personal al frente de instituciones, primero personal que no tenía la capacidad profesional ni cumplían el perfil para hacerlo y no les importó y lo pusieron a través de la dedocracia, lo cual nos perjudicó muchísimo en el sistema de salud y hoy estamos pagando las consecuencias los hermanos ecuatorianos con desabastecimiento, con la falta de personal capacitado dentro del sistema de la red del sistema de salud.
Asambleísta, ¿qué otros funcionarios estarían implicados en este caso que usted dice ha presentado nuevas evidencias de tráfico de influencias, de reparto de hospitales?
Bueno, está también la ex ministra Catalina Andramuño. Yo creo que con las personas que yo le he mencionado hay elementos suficientes. Hay muchos más funcionarios, pero dejemos esto en las manos de la justicia, que sea la Fiscalía General del Estado, que a través de sus investigaciones ellos puedan determinar quiénes han sido los verdaderos responsables. Aquí yo me he referido a los que han sido funcionarios públicos. Tenemos una ex ministra de Salud, tenemos a la ex ministra de Gobierno, tenemos al ex presidente de la República y a un ex legislador que, dicho sea de paso, está sentenciado de igual manera por caso de corrupción.
¿Qué favores políticos se habrían concretado gracias al supuesto reparto que usted denuncia?
Mire, justamente hay una comunicación que existe entre el legislador Mendoza y el expresidente Lenín Moreno, en el cual hablan de temas de leyes económicas, en el cual el legislador Mendoza se compromete en solucionar esos temas, y paso seguido también hay las comunicaciones en el cual le piden los favores a la ex ministra María Paula Romo para disponer en ciertos puestos de las instituciones públicas a personas o perfiles que él está remitiendo y que está sugiriendo. Eso de ahí ha sido entregado en 28 anexos que se entregaron el día de hoy en la Fiscalía General del Estado. Vuelvo a insistir, si de ser el caso de que están dentro del otro proceso por el cual fue sentenciado Daniel Mendoza, ¿por qué no ha sido también llamada la ministra María Paula Romo cuando las comunicaciones son contundentes, ¿no?
¿Eso es lo que usted espera que haga la Fiscalía en este momento, que suceda con la presentación de las pruebas, que se le incorpore al proceso?
Ya depende de la Fiscalía, vuelvo a insistir. No,
¿qué
sé
espera con su denuncia?
No sé cuántos procesos existen. Yo lo que espero con mi denuncia es que realmente se haga justicia para el pueblo ecuatoriano. Aquí los verdaderos responsables de toda la catástrofe que estamos viviendo en el sistema de salud pública nacional son las personas que han estado involucradas en este chat y que no les importó la salud, la vida de los hermanos ecuatorianos y pusieron a sus amigos para hacer sus negocios, para canjear estos favores políticos que venían desde el legislativo y que también en su momento lo denuncié cuando era presidenta Elizabeth Cabezas, en contubernio con María Paula Romo, que hacían y deshacían con la Asamblea Nacional como les venía en gana a cambio de puestos políticos, lo que se demuestra con estos chats. Vuelvo a insistir, le pongo en conocimiento a la Fiscalía General del Estado para que actúe. Y el principio de oportunidad ahora, porque celeridad hubiese sido en ese momento que se hicieron de conocimiento público otros chats donde habían otras conversaciones, investiguen a profundidad el tema. Lamentablemente no se lo hizo en ese momento. Esperemos ahora que estos elementos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, podamos tener una resolución pronta o al menos un pronunciamiento del por qué la ministra María Paula Romo no se encuentra en ninguno en ningún tipo de proceso en donde se está investigando el tema del reparto de hospitales.
Asambleísta, usted dijo que su acción fue presentar una notitia criminis. ¿Qué peso penal tiene eso?
Claro, la noticia criminis es cuando usted está en conocimiento de un presunto delito y lo pone a disposición de las autoridades pertinentes. ¿Por qué se hace la noticia criminis y no la denuncia? Porque bien usted lo citó, ya hay un proceso en el cual ya existe una sentencia en contra de Daniel Mendoza y habían otros funcionarios públicos y no sabemos si dentro de ese mismo proceso, por algún tipo de motivo o razón, no se incluyeron estos chats que hoy son de conocimiento de la Fiscalía, una vez que han sido entregados, son de conocimiento de la Fiscalía y que también debía ser llamada a declarar la ministra María Paula Romo. Es evidente que en su momento, de alguna manera, se trató de proteger a la ministra María Paula Romo para que responda sobre el tema del reparto de hospitales y de las demás instituciones públicas. Esperemos que, amparados en la ley, la Fiscalía General del Estado pronto dé una respuesta que no es para satisfacción de Ronnie Aliaga o de la bancada de UNES. Es para la satisfacción del pueblo ecuatoriano, que sepa que estamos haciendo nuestro trabajo y que evidentemente los verdaderos responsables de la crisis que estamos viviendo en el país paguen ante la ley.
Ahora, asambleísta, solamente para conocer, con la entrega de esta nueva información que ha recibido la Fiscalía por su parte, ¿existe algún tiempo determinado para que se pronuncie qué va a hacer con esa evidencia la Fiscalía o no?
La fiscalía tiene, bueno, dentro del proceso ella sabrá manejarlo, pero si existiese una investigación previa, tienen un tiempo prudencial. Si existe un proceso que en el cual ya hay una sentencia, tendrían que revisar el proceso del por qué estos elementos que han sido puestos en conocimiento de la fiscalía no se encontraron dentro del mismo. Vuelvo a insistir, hasta donde yo tengo conocimiento, y usted también lo mencionó, había el proceso de Daniel Mendoza. Pero con estos elementos se evidencia claramente el nexo y el compadrazgo que tenían con la ex ministra María Paula Romo. Y se nos hace raro que cogen y lo procesan a la persona que repartió y no al repartidor. Entonces aquí ya tenemos el vínculo directo del repartidor, que era la ministra Roma, con la anuencia del entonces presidente Lenín Moreno. Yo creo que este es un caso que llama mucho la atención, que realmente causa indignación, que los tiempos lo maneja la Fiscalía General del Estado, pero esperemos también que pudiese aplicar el principio de celeridad. Le digo con conocimiento de causa, imagínense, yo denuncié el caso de Ina Pepe ya más de 3 años, y sigue investigación previa y aún no tenemos respuestas o resoluciones, nos tiene con pronunciamientos de repente que dicen ya llegó la información de las asistencias penales, pero no se resuelve absolutamente nada. Recientemente hicieron allanamientos, no se resuelve absolutamente nada, las personas vinculadas, ya la gran mayoría salió del país y evidentemente no tienen la voluntad de responder ante la justicia. Entonces esperemos que al menos en este caso, que nos ha afectado a todos los hermanos ecuatorianos, que todos hemos sufrido la pérdida de un familiar, conocido, amigo, compañero, lamentablemente por lo catastrófico del sistema de salud, cómo se está manejando ahora, y que partió desde el gobierno de Moreno por justamente dedicarse al tongo y al reparto y a poner malos profesionales al frente de estas instituciones.
Me gustaría pasar a otro tema porque tenemos poco tiempo y me interesa conocer sobre la situación que hoy atraviesa la Asamblea Nacional y estos intentos de conciliación que se plantearon desde la presidenta de la Asamblea Nacional y que fueron un fracaso. Este miércoles, pues, los 5 integrantes del CAL convocados por la presidenta Yori no asistieron. También entiendo que hoy tenían también una audiencia y tampoco se presentaron. Entre esos, usted no se presentó a la sesión que tenía como propósito, pues, tratar las denuncias realizadas por su propia bancada. ¿Por qué no se logra un consenso? ¿Por qué no se presentan? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy también entiendo que Guadalupe tampoco se presentó, Guadalupe Yori, a esta sesión que estaba prevista, tampoco se presentó el día de hoy ella. ¿A qué están jugando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se presentan?
A ver, dos temas, ¿no? Primero, no estamos jugando, estamos trabajando. Segundo, hay varias reuniones. La primera de conciliación, que fue convocada para el día de ayer por la presidenta, era a las 10 de la mañana, pero ahí es donde nosotros insistimos a los medios de comunicación a no prestarse para el juego político y mediático de la señora. Ella nos convoca a las 10 de la mañana cuando sabe que a esa hora estamos convocados a nuestras sesiones de comisiones. Ella sabe los horarios de los plenos, sabe los horarios de las comisiones, sabe los horarios en que los legisladores podemos ser convocados. ¿Por qué no nos convocó antes? Pero en todo caso, nosotros cumplimos con indicarle al despacho de la presidenta que íbamos a llegar atrasados 15 minutos porque estábamos en sesiones de comisiones. No nos quiso esperar. Y constan ahí funcionarios de la Asamblea que dijeron, ustedes llegaron 12 minutos atrasados. Habíamos pedido que nos espere la presidenta. La presidenta, evidentemente, en un arrebato de prepotencia y de arrogancia, dijo, bueno, ellos no quisieron venir y voy a notificar a las autoridades porque el día de hoy fenece el plazo, lo cual es falso. El plazo fenece el día de hoy, los tiempos que había determinado la jueza fenecen el día de hoy. Nosotros le invitamos con 24 horas de antelación para reunirnos hoy a las 11:15 de la mañana en las oficinas del Consejo de Administración Legislativo. Lamentablemente, por una comunicación escrita, nos supo manifestar que no iba a asistir, dado que no había el tiempo prudencial y otras cosas que eran excusas burdas. En todo caso,
¿cree usted que está
una rueda de prensa?
Hay quienes dicen que
una rueda de prensa. Dígame.
Perdón, asambleísta. Hay quienes dicen que el CAL estaría, pues, dilatando el proceso de tratamiento de estas denuncias.
Pero ¿cómo podemos dilatar si las denuncias son contra ella, estimada Gisela? Yo creo que ahí también vale que haga la aclaración. Las dos denuncias que existen, que tienen que ser calificadas, son contra la presidenta Guadalupe Yori. Y le doy otro dato adicional. El día de ayer nos notifican con un documento firmado por ella y por su abogado diciendo que Virgilio Saquicela, Darwin Pereira y Ronnie Aliaga tienen conflicto de intereses con la señora, porque hay varios procesos judiciales de lado y lado. Cuando ya deja entrever la señora claramente que estas leguleyadas que ha presentado ante la ley tienen el claro objetivo de tratar de impedir que califiquemos las denuncias que han sido puestas contra ella y que no son de causal para removerla de su cargo como presidenta. Estas denuncias, dos denuncias que presentó la bancada de UNES, tienen como objetivo la destitución de su curul como legisladora, porque eso va al comité de ética y está amparado en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así que ella es la que le está dando largas al asunto. Mucho se habló de que habían precluido los tiempos. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa no existe el término precluir dentro de las denuncias, no existe ese término. Y en todo caso, la presidenta Guadalupe Yori lo que ha hecho es convocar dentro de los plazos previstos en la ley, y la sesión nunca se llevó a cabo porque no tuvo quórum. En mi caso, yo tenía agenda prevista con anterioridad por temas jurídicos. No sé el resto de compañeros legisladores, ellos tendrán sus motivos, pero dos legisladoras estaban fuera del país porque estaban cumpliendo agenda en el hermano país de Colombia. Entonces, en todo caso, la presidenta sí mismo, ella sabe los horarios de los legisladores, ella misma autoriza la salida del país.
Sí, asambleísta.
Y aún así insiste a cumplir, incumplir ella misma, tratar de hacer ver ante la opinión pública que incumplimos nosotros cuando es una sola persona contra todas las fuerzas políticas y todos le estamos diciendo y rechazando la gestión de la presidenta Yori.
Bueno, lo que es cierto es que la ciudadanía lo que está viendo es usted dice que no es un juego, pero es un juego político, que es lo que se ha convertido justamente esta pugna de poderes en la Asamblea Nacional. Una pena que esto siga sucediendo y no llegar a consensos, ¿no? O a que les permita incluso trabajar. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, asambleísta.
Yo le agradezco mucho, estimada Gisela, y sí, como para finalizar, estamos de acuerdo, pero asimismo invitar a los medios de comunicación a que indiquen cuando la presidenta se equivoca. Nos convoca sesiones de pleno que no tienen nada que ver con los temas importantes para el país, como son salud, educación, seguridad ciudadana y empleo. Ahí también los medios de comunicación, que son un baluarte de la patria, también nos podrían ayudar. Y es verdad, nosotros no estamos en un juego político. Nosotros aquí estamos en representación, al menos la bancada de UNES del 48% de la ciudadanía que confió y depositó su voto en nosotros. Así que seguimos trabajando por el bien de las grandes mayorías en contra de una sola persona que se cree que la Asamblea Nacional es su hacienda. Muchísimas
por
gracias.
Por eso me quedo, Marita. Asambleísta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ronnie Aliaga, asambleísta de UNES.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón. Risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo $18 incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Te esperamos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El Real Madrid clasificó a la final de la Champions League. El cuadro blanco superó 3-1 al Manchester City en el juego de vuelta. Tras el partido, el DT de los españoles, Carlo Ancelotti, explicó las razones de su triunfo. La grandeza de este club es esto. Es un club que no te permite bajar los brazos cuando parece que todo ha terminado. Te da la fuerza de seguir, continuar, creer. Hicimos un partido contra un rival muy fuerte, igualado, competitivo. Cuando todo parecía que se acababa, hemos buscado la última energía para igualarlo. Si igualas un partido en los últimos minutos, tienes una ventaja psicológica. Entras en otra dinámica, destacó Ancelotti, después de que su equipo estuviera cayendo 0-1 hasta el minuto 90. Además, contó que previo al partido hizo que sus jugadores vean un video. Era de las 8 remontadas que hemos hecho esta temporada. y terminaba, faltaba una más, lo hemos completado, por lo menos empezamos la final 0-0, esto no es malo, señaló Ancelotti.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
El precio de la leche y sus derivados se ha convertido en una preocupación en al menos 5 provincias del país: Santo Domingo de los Áchilas, Imbabura, Carchi, Tungurahua y Pichincha.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Sharon Jiménez, ella es activista social y también productora de leche de Pichincha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Sharon.
¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Sharon Jiménez, representante de los pequeños productores de leche cruda de la provincia de Pichincha.
Qué gusto, Sharon. Gracias por acompañarnos. Entiendo que estas provincias que yo mencionaba se han registrado pues incrementos en el precio de venta al público de la leche. Sin embargo, también esto ha afectado a sus derivados como el queso en sus distintas presentaciones. Así lo reportan por lo menos algunos consumidores, también comerciantes de estas zonas del país. Ahora, ¿cómo ha afectado este incremento al consumo de leche específicamente en Pichincha?
Bueno, Gisela, en realidad la problemática que en este momento usted me comenta es una completamente ajena a los productores de leche cruda en el campo. Nosotros hoy estamos, se va a proponer en segundo debate que se discuta la ley que garantice y establezca los precios del mercado. Y lamentablemente, ¿por qué hemos luchado por esta ley? Es porque no, los productores pequeños de leche cruda no tenemos medidas que garanticen que nuestro trabajo sea valorado con dignidad. Me permito decirle que el año anterior, Gisela, nos movilizamos en todas las provincias del Ecuador, porque el precio al cual nos reciben la leche a nosotros, a pesar de que existe un precio de sustentación de 42 centavos, y había casos que nos recibían la leche a 16, a 18, a 20 centavos, y más allá de que el consumidor le reciba a un precio distinto, lamentablemente quienes somos productores de leche, el día de hoy no tenemos las reglas claras respecto de cómo se debe manejar el mercado de producción de leche cruda. Y sin duda ha habido una subida en este último tiempo. Estamos en una bonanza que nos permite un poco equilibrar el precio de producción a el precio de venta, pero hemos estado durante más de 10 años con un mismo precio de la leche sin tener en cuenta que han subido los insumos a más del 300%, que ha subido el valor del combustible y que lamentablemente los fertilizantes han pasado más del 300% en el aumento de sus precios. Son problemáticas que hoy no están en discusión, que hoy pasaría la Asamblea a un segundo debate y que lamentablemente no existe el conocimiento de cómo darle dignidad al trabajador del campo y al productor de leche.
¿Cómo pueden entonces los pequeños productores competir con los precios de las grandes industrias?
Gisela, le comento, nosotros el año anterior nos movilizamos durante más de 4 meses exigiendo que haya una ley que regule las condiciones del mercado. Lamentablemente, hoy esa ley está en segundo debate, a pesar de que fue una lucha social que nació de los pequeños productores de leche, a quien yo agradezco por su tenacidad. Y por eso hoy estamos discutiendo sobre el segundo debate de la producción de la ley que va a regular la producción de leche cruda. Pero ¿cuál es la solución si lo único que hizo la Asamblea fue un acuerdo ministerial que existía en el 2013, elevarlo a ley y crear una ley con datos que no son reales, una ley que no va a solucionar las expectativas y devolverle dignidad al trabajador del campo y que también afecta a la industria a gran escala en el Ecuador? Eso nos tiene muy preocupados, Gisela, porque como productores pequeños de leche no estamos pidiendo migajas. La lucha social que hemos tenido durante estos últimos años ha sido porque exista una ley que regularice el mercado y que dé dignidad al trabajo de toda la cadena productiva. Desde ¿cómo? El pequeño productor que produce 20 litros hasta el gran industrial que pasteuriza la leche.
Sharon, ¿cómo afectaría la fijación de un precio a los pequeños productores, a los que usted representa?
El problema no es la fijación del precio. El problema es que no existen mecanismos para que así sea el precio $10, $5, 40 centavos, 38 centavos. Hoy no existen mecanismos para garantizar que esos valores se respeten y que esos valores ofrezcan dinamismo a toda la cadena productiva de la venta y producción de leche cruda.
Pero
entonces, ¿qué es lo? Cuéntame.
Pero representa el costo que fijan a los verdaderos gastos que tienen que tienen que incurrir ustedes como pequeños productores.
No, Gisela, nosotros siempre en realidad hemos trabajado por un amor al campo y por un amor a nuestros animales y porque lamentablemente es el primer mecanismo de autoempleo. 1.5 millones de ecuatorianos nos autoempleamos en la producción de leche cruda, pero para nada los 42 centavos compensan el valor de la producción. Y ahí le digo cuáles son nuestras principales preocupaciones. Tenemos una urea, la urea que es se utiliza en todo el campo, que antes costaba $16 e incluso en algún momento el gobierno subsidiaba y teníamos a $6, hoy cuesta $56. No tenemos que profundizar en el alza de la subida de los combustibles porque es un tema que todo el mundo conoce. Y los fertilizantes, los insumos para el mantenimiento del ganado, cada día son más caros por un tema geopolítico. Pero todos estos datos no han sido revisados por la Asamblea. Hoy la Asamblea está proponiendo el segundo debate de la ley de la comercialización y producción de la leche cruda con datos inexactos, con datos que no están actualizados. Muchos de ellos son desde el 2013, Gisela. No se ha revisado. Lo único que se hizo es un acuerdo que ya existía, elevarlo a ley. Y no se ha socializado con el pequeño productor de leche.
¿A quién beneficia esta ley que se está por tramitar? ¿A quién beneficiaría? ¿A los grandes y medianos productores?
Ni siquiera a ellos. Esta ley es un disparo en los pies para toda la cadena productiva. Para el pequeño productor, para el mediano productor, para el transportista de leche e incluso para los grandes industriales. Tenemos una preocupación latente, Gisela, porque las expresiones del gobierno son claras. El gobierno ha dicho que tiene una intención de importar leche desde el Uruguay e incluso se firmó una intención del 19 de abril por medio de la visita del presidente Lasso. Eso nos refleja que el gobierno no conoce en qué país vive, que el gobierno no conoce que hoy estamos librando esta batalla y que a pesar que es parte de la agenda que compartía con la presidenta de la Asamblea de la Gran Minga, la creación de la ley sobre la comercialización y la producción de la leche cruda, hoy esta ley lo que hace es atacar a todo el sector de producción de leche cruda, desde el pequeño hasta el gran industrial. Y lo que nos deja mucha duda en temas técnicos, para referirme específicamente a esta ley, Gisela, es que los estándares de calidad están dentro de la ley, no está fijado ningún parámetro para revisar estándares de calidad. Entonces, estos estándares de calidad serán revisados por el ARSA y por Agrocalidad, que a pesar que dentro de la ley no le da ningún sustento ni define quién es el competente. A ese nivel de desconocimiento se está formando esta ley.
Esto de los parámetros de calidad, Sharon, ¿existe informalidad en la venta de leche? Que genera obviamente menos calidad.
Exactamente. la informalidad es lo que hace que se reduzcan los estándares de calidad, pero no conocemos estándares de calidad que el gobierno diga, estos son nuestros parámetros del 1 al 10. En la ley no están. Y eso se le va a delegar al ARSA o Agrocalidad, pero no sabe la ley tampoco a quién delegarle, porque usted sabe que los alimentos los revisa el ARSA, no los revisa Agrocalidad. A pesar de que esa competencia está completamente difusa en la ley, lo que nos preocupa es que después el Ejecutivo establezca estándares de calidad a los que el mercado nacional nunca va a llegar. Y con eso va a sustentar la importación de leche desde otros países. Y esa es una preocupación evidente, porque no es que estamos elucubrando o tal vez basándonos en presunciones. El presidente ha dicho que él considera que el mercado nacional no produce la leche suficiente para abastecer a él, para abastecer directa, autoabastecernos. Entonces él considera que es una necesidad importar leche desde el Uruguay.
¿Qué va a pasar si eso se da? Si la importación llega. Sí.
Si la importación llega, se va a quebrar a 1.5 millones de ecuatorianos. El mercado de la producción de leche cruda abarca a 1.5 millones de ecuatorianos y yo creo que esta ley tiene un impacto económico incluso más fuerte que el de la ley tributaria y no ha merecido ese tratamiento. Yo quisiera por este medio, Gisela, hacerle un llamado a los asambleístas a que esta ley requiere un mayor debate, a que esta ley debe revisar todos los eslabones de la cadena productiva y que esta ley debe garantizar al pequeño productor y al gran industrial las reglas claras respecto de la producción de leche cruda. Si eso no sucede, nos habremos disparado a los pies y habremos acabado con la primera fuente de autoempleo del mercado nacional.
Sobre este tema, ¿usted ha conversado con los grandes productores, con los medianos productores, como representante de los pequeños? Es decir, usted acaba de decir, esto es un disparo al pie de todos, no solo de los pequeños productores. Entonces, ¿se han unido para dialogar y presentar una propuesta a la Asamblea y exigir al gobierno que conozca lo que realmente está sucediendo y no traiga leche que podría causar la quiebra del sector?
Un poco lo que nosotros estamos pidiendo es que hoy, en el segundo debate, hemos pedido comparecer en comisión al Pleno de la Asamblea para que escuche nuestras observaciones a cada uno de los artículos de la ley y que esto regrese a la mesa de la comisión, para que se proponga un debate nacional en el que estemos presentes los pequeños productores, los transportistas y los grandes industriales. Con eso lograremos que esta ley acoja las necesidades de cada uno de los sectores y sobre todo que solucione de forma inmediata la informalidad y la desregulación que tiene el mercado de producción de leche cruda. Nosotros exigimos a los asambleístas que más allá de los conflictos políticos que hoy están afrontando al interno de la Asamblea, esta ley requiere mayor debate. Y un poco lo que ha hecho la Asamblea es ponernos pequeños productores contra los industriales. Y no se trata de eso. Si hoy no nos unimos todos y replanteamos esta ley desde el principio, habremos quebrado el mercado nacional de producción de leche.
¿Ve una esperanza con la elección del nuevo ministro del ramo?
No sentimos la presencia del ministro en el campo, Gisela. Con decirle que, le voy a explicar un tema un poco del día a día de quienes estamos en el campo, nosotros cada 6 meses vacunamos contra la fiebre aftosa. Esta vacunación contra la fiebre aftosa no solo nos sirve para prevenir que esta enfermedad se propague dentro del ganado, sino también genera un censo del ganado existente en el Ecuador y también nos permite generar guías de movilización de nuestro ganado. Es decir, si yo vendo hoy una vaca, una res, y necesito transportarla a Santo Domingo, con la vacuna que yo hice de mi animal, se genera un inventario que yo tengo en el sistema y de ese bajo un animal y tengo la guía de movilización. Hoy el gobierno dice que cumplió con la vacunación en marzo. Esta vacunación se hace cada 6 meses. En julio del año pasado no se hizo la vacunación, no se hizo la vacunación de diciembre, ni tampoco la, digamos, en enero, que podía haberse retrasado. Hoy están intentando volver al proceso de vacunación, pero se está discutiendo la ley en segundo debate sin que el gobierno sepa cuántas cabezas de ganado están en los campos en el Ecuador. Y eso es peligrosísimo, Gisela, porque no, el gobierno es el que nos empuja a la informalidad. Nosotros estamos atados de manos, no podemos comercializar al interno nuestro ganado porque no tenemos guías. Y por eso le digo que nosotros no sentimos la presencia de ningún ministro, ni del anterior ni el de ahora, en el campo. Nos sentimos completamente abandonados.
Vamos a invitarle al nuevo ministro para que se inaugure contándonos qué acciones va a tomar justamente frente a lo que usted nos cuenta. Sharon, le agradecemos muchísimo, se nos acaba el tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado y por contarnos este panorama de un sector tan importante para la reactivación económica y para salir adelante en nuestro país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gisela. Yo solo quisiera despedirme diciéndoles a los pequeños productores de leche que no vamos a descansar, que eso nunca será en vano, que las movilizaciones no serán en vano y que hoy en la Asamblea Nacional, en nuestra comparecencia en el Pleno, vamos a exigir que esta ley se someta a un debate más amplio. El pequeño productor de leche no va a recibir más migajas y sabemos cuál es la posición de la gente del campo. Le agradezco mucho por su espacio, Gisela, y le pido que usted como periodista nos ayude a seguir empujando que esta lucha no se quede en esto, en palabras, en una ley que no nos va a servir a nadie.
Claro que sí, siempre esta puerta estará abierta, Sharon. Lo que acaba de decir, ¿quiere decir que van a ir a protestas? ¿Van a hacer paralizaciones de no obtener el pedido que quieren de la Asamblea?
Sin duda, el campo está herido y cada vez nos atacan más. Y cuando está herido uno, lo único que le queda es luchar hasta tratar de no morir, Gisela. Puede ser que la calle sea el siguiente paso.
Con eso me quedo, Sharon. Muchísimas gracias. Sharon Jiménez, activista social y productora de leche, representante de los pequeños productores del país.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Las autoridades de Colombia entregaron a la DEA a Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo. Otoniel es requerido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El Ministerio de Salud de la Argentina reportó un cuadro de hepatitis infantil aguda de origen desconocido que se convierte en el primer caso de esta enfermedad registrado en América Latina. Autoridades locales de la ciudad ucraniana de Kramatorsk reportaron 6 personas heridas que fueron trasladadas a centros hospitalarios luego de un ataque ruso en el que al menos 3 edificios, una escuela y un jardín de infantes sufrieron graves daños. Dame un segundo. Y antes de despedirnos, una información importante. La Fiscalía General del Estado informó que luego de conocer sobre posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de la entidad, quienes habrían solicitado dinero a cambio del archivo de una causa, allanó una dependencia de la institución en Ambato. En el lugar se levantaron indicios como documentación, teléfonos celulares y demás, comprobarían la presunta participación de los funcionarios en estos actos de corrupción denunciados. Aquí concluimos la información. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una muy buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.